Hola hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de agosto del año 2016. Bien, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. La última escuela nos quedamos en el capítulo 19, verso 13, hoy nos vamos a ir al verso 14. Deciros también que ayer no tuvimos Escuela Bíblica porque me quedé dormido, me quedé sobao aquí en mi casa. Me quedé frito en el sofá y ya cuando me di cuenta, pues había pasado la hora. De modo que la vamos a tener hoy. Mañana también, mañana vamos a tener escuela bíblica. Y el día 1 descansaremos. Y la siguiente la tendremos el día 2 de septiembre. De modo que bienvenidos a los nuevos también, a los que estáis por primera vez aquí en la Escuela Bíblica y Exegética. Y si tenéis una Biblia, pues abrirla en el capítulo 19, que vamos a estudiar a partir del verso 14. La traducción bíblica que vamos a utilizar la hermanita Nubecita y yo es el Nuevo Testamento que yo escribí, la nueva versión, este Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que os podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Y que os aseguro que es la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe en idioma español. Bien, pues voy a pedir a la hermanita Nubecita que nos leas el verso 14 y después lo vamos a explicar, vamos a analizarlo.
Saludos a todos los hermanos, saludos hermano Tito, bienvenidos a la escuela bíblica de hoy. La siguiente parte quedamos en Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
Gracias por la lectura, Nubecita. Vamos a ver, mirad hermanos, los ejércitos celestiales acompañarán a Cristo en su venida a la tierra. Esto ya lo hemos estado viendo en las escuelas pasadas, como todos estos ángeles y también la iglesia de Cristo glorificada van a acompañar a Jesús en su venida gloriosa a la tierra. Serán los ángeles, el propio Jesús lo dijo en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Pero también se refiere a todos sus santos. Es decir, cuando habla de todos sus santos, también está incluida la iglesia de Cristo, ya que a los verdaderos cristianos se nos llama los santos en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Por lo tanto, si Jesús vendrá con todos sus santos, significa que vendrá no solamente con sus ángeles, sino también con su iglesia. Van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Recordad que el verdadero arrebatamiento va a ser cuando Jesús venga en gloria después de la tribulación. La iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Y desde el aire le acompañarán a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento tal como enseña la Biblia. Y no lo que enseñan, la patraña diabólica que enseñan todas estas sectas falsas, estas hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangelocas. Recordad que los verdaderos cristianos somos soldados de Cristo. Formamos parte de los ejércitos celestiales. Así lo leemos en Efesios capítulo 6, versos 12 al 17, y en 2 de Timoteo 2, versos 3 y 4. Por lo tanto, fijaos, los cristianos verdaderos forman parte de los ejércitos de Cristo. Estos ejércitos celestiales que vendrán con el Señor Jesús a la tierra, a reinar. Observad que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, esas bodas del Cordero, esto lo estuvimos viendo en la anterior escuela bíblica, la boda del Cordero será la unión de Cristo con su iglesia. Y esa unión, esa boda, se va a efectuar en el aire. Cuando Jesús venga en gloria, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Eso serán las bodas del Cordero. La unión de Cristo con su iglesia. Va a ocurrir el mismo día de la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Entonces enviará a sus ángeles, versículo 31, y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, eso será el arrebatamiento de la iglesia. Fijaos que Jesús dijo que el arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días, después, no antes, más clarito no puede ser. Y ese mismo día de la venida gloriosa de Cristo es cuando la iglesia va a descender con Jesús a la tierra. Por consiguiente, están mintiendo todos aquellos falsos evangelistas y falsos pastores que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia será 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Están sirviendo de instrumentos de Satanás, del padre de la mentira, proclamando una de las mayores mentiras diabólicas de todos los tiempos, como es el pretribulacionismo. Fijaos que el pasaje bíblico que ha leído Nubecita dice que estos ejércitos celestiales vendrán también en caballos blancos, indicando así que vendrán estos santos de Dios, estos ejércitos celestiales, en naves voladoras, en vehículos voladores procedentes del reino de los cielos. Porque un caballo es un medio de transporte. Jesús vendrá dentro de una nube voladora, lo dijo el propio Jesús en Lucas 21:27. Pero además Jesús dijo que vendrá acompañado por otras muchas nubes del cielo. Estas nubes son naves celestiales, procedente del imperio celestial, del reino de los cielos. Lo podéis leer en Mateo 24:30. En estas naves voladoras, procedente del reino de Dios, vendrán los ángeles de Dios, el propio Jesús, y también vendrán los santos de la iglesia de Cristo, que habrán sido arrebatados previamente. Por lo tanto, será una auténtica invasión extraterrestre. Y esta venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, evidentemente, podrá ser vista, presenciada por todas las naciones de la tierra al mismo tiempo. Todas las naciones van a ver la venida gloriosa de Cristo, con sus ejércitos, con sus tropas celestiales. Y ahora pido a Nubecita que nos leas los versos 15 al 18. Del 15 al 18.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 19, versos 15 al 18. Dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del poderoso, el Todopoderoso. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título: Rey de Reyes y Amos de Amos. Y vi a un mensajero celestial parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: venid, reuníos para el gran banquete que el Poderoso ha preparado. Venid y comed la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Observad que de la boca de Cristo saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que saldrá de la boca de Jesús cuando venga en gloria, ¿a qué se está refiriendo? ¿Significa eso que literalmente le va a salir una espada de acero, le va a salir de la boca a Jesús? Evidentemente no. Sin ninguna duda se está refiriendo a alguna especie de rayo destructor. Este mismo tipo de espada, fijaos bien, esta espada de rayos, es la que Dios puso en la entrada del jardín del Edén para impedir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida. Ahí lo podéis leer, como Dios puso dos querubines con espadas encendidas que se revolvían. Eran rayos que se revolvían. Génesis capítulo 3, verso 24. Pues bien, con ese rayo que saldrá de la boca de Jesús, él va a exterminar, va a masacrar a todos esos ejércitos de la bestia que se habrán reunido fuera de Jerusalén. Fijaos, la batalla, el combate, la masacre va a ser fuera de Jerusalén, no en Armagedón. Esto ya lo he dicho muchas veces. Armagedón será el lugar donde se van a concentrar las tropas, los ejércitos de la bestia, pero luego subirán a Jerusalén. Y es ahí, a las afueras de Jerusalén, donde Cristo los va a masacrar, los va a destruir con ese rayo poderoso que saldrá de su boca y que los va a trocear en pedazos a todos esos ejércitos enemigos de Cristo. Y la sangre de todos ellos, dice el Apocalipsis, que va a formar un río de sangre de más de 1,5 metros de altura y de unos 300 kilómetros de largo. Así lo podéis leer en Apocalipsis 14, verso 20. Fijaos qué inmensa masacre la que Jesús va a realizar ahí fuera de Jerusalén. Será impresionante. Un río de 300 kilómetros de largo de sangre, solamente de sangre, de más de 1,5 metros de altura, porque dice que llegará hasta los frenos de los caballos. Para el que no lo sepa, los frenos de los caballos es hasta la boca de los caballos, que donde está el freno, donde van las correas, hasta la boca de los caballos, así va a ser de profundo ese río de sangre que se va a formar. ¿O será que cuando Jesús regrese del cielo no solamente va a destruir a todos sus enemigos, sino que también gobernará a todas las naciones con vara de hierro a partir de entonces? Es decir, se va a implantar el gobierno mundial de Dios y de Cristo. Y Jerusalén va a ser la capital del mundo después de la venida gloriosa de Cristo. Es decir, durante el milenio Jerusalén va a ser la capital del mundo. Esto lo podéis leer en Zacarías 14, versos 2 al 16. Ahí se dice bien clarito, se predice de forma asombrosa la venida gloriosa de Cristo, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Este monte se partirá por la mitad y el Señor Jesús que lleve vendrá acompañado por todos sus santos, y a partir de entonces Él será el Rey sobre toda la tierra y Jerusalén se convertirá en la capital del mundo. Esas naciones que Jesús va a gobernar, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán? Cuando Él venga en gloria, ¿quiénes serán esas naciones que van a ser gobernadas por Jesús? Pues son sencillamente las naciones mencionadas en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Ellos serán las ovejas misericordiosas, los cuales heredarán el reino de Dios en la tierra. Ellos son los que van a repoblar el mundo después de la venida gloriosa de Cristo. Observad que cuando Jesús venga del cielo, el texto dice que Él va a pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Observad que esta es exactamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, versos 19 y 20, indicando así que esa gran matanza que Jesús va a realizar se va a efectuar a las afueras de Jerusalén. Repito, no en Armagedón, sino en Jerusalén. Y será Jesús quien va a pisar ese lagar de la ira de Dios. Es decir, ¿qué significa esto? Que será Él quien va a destruir con ese poderoso rayo que saldrá de su boca, ese rayo de la muerte, va a destruir a todos esos ejércitos de la bestia reunidos ahí a las afueras de Jerusalén. Jesús, el Señor Jesús, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué significa esto? Pues esto indica que Él será el gobernante de la tierra cuando Él venga del cielo. Será el emperador mundial. Todos los demás reyes y señores de la tierra estarán sometidos y subordinados a su autoridad. Un ángel de Dios, fijaos, llamará a todas las aves carroñeras, como por ejemplo los buitres, para que se junten, para que se reúnan y se preparen para limpiar la tierra. ¿Qué es lo que van a hacer esas aves carroñeras? Pues se van a comer, como dice el Apocalipsis, las carnes de todos esos ejércitos de la bestia que van a estar reunidos ahí a las afueras de Jerusalén y estarán preparados para luchar contra Jesús y contra sus ángeles. Tremenda la profecía. Bien, pues ahora vamos a analizar el verso 19. Pido a Nubecita que nos leas el 19.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 19, verso 19. Después vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, Juan vio a la bestia, a este falso Cristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para luchar contra Jesús y sus ejércitos celestiales. Os podéis imaginar la escena. Os podéis imaginar a todos estos ejércitos apuntando sus armas hacia el cielo, por ejemplo, cañones de rayos láseres, armas muy sofisticadas, estarán apuntando al cielo para intentar destruir a Jesús y a sus ejércitos celestiales, para impedir que Jesús descienda a la tierra y comience a gobernar el mundo. Y lo más probable es que la bestia y sus ejércitos posean armas muy poderosas con tecnología proporcionada por Satanás y sus ángeles malvados. Tenedlo esto presente, sus ángeles malvados extraterrestres. Tecnología alienígena procedente de Satanás, seguramente que él se la va al diablo, se la va a proporcionar a la bestia y a sus ejércitos aliados. Estos ejércitos utilizarán algún tipo de cañones de rayos, creyendo, evidentemente, estos ejércitos de la bestia van a creer que podrán derrotar a Jesús y a sus ángeles extraterrestres. Bien, pues ahora vamos a analizar el verso 20. Pido, nubecita, que nos leas el 20.
Ok, gracias, hermano Tito. Versos 20. Y la bestia que fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros. En nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
Gracias, nubecita, por la lectura. Vamos a analizar este importantísimo verso 20, porque aquí se explica cómo va a ser el final de la bestia y de su aliado religioso, el Papa, llamado el falso profeta en el Apocalipsis. Observad la secuencia de eventos proféticos. El pasaje dice que de repente, rápidamente, la bestia, este falso Cristo, y su aliado religioso, el falso profeta, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Fijaos, inmediatamente, rápidamente, estos dos pollos van a desaparecer, van a ser capturados por algún ángel de Dios y automáticamente los van a lanzar al lago de fuego. La profecía indica que estos dos personajes van a desaparecer de repente de la tierra. Van a ser capturados y arrojados a ese lugar de destrucción que es el lago de fuego. Ahí van a ser atormentados por el fuego y destruidos para siempre. Porque Cristo comparó el lago de fuego con la Gehenna. Y la Gehenna, para el que no lo sepa, era el basurero de Jerusalén, donde todas las basuras, toda la porquería era quemada por el fuego. Y lo que no era quemada, la carne que no era quemada por el fuego, era consumida, era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Y Jesús comparó el lago de fuego con esa Gehenna. La Gehenna era un lugar de destrucción. Nadie vivía en la Gehenna. Era un lugar de muerte y destrucción, donde eran quemados los cadáveres. El lago de fuego será igual, un lugar de destrucción total, no un lugar de vida eterna. Nadie vivirá eternamente en el lago de fuego. Ahí es donde van a ser arrojados para ser quemados, destruidos y reducidos a cenizas. Es lo que va a hacer Dios con la bestia y el falso profeta. Serán los primeros en ser arrojados al lago de fuego, quemados y destruidos para siempre. Y ahora vamos a analizar el verso 21. Padre, pide a nubecita que nos leas el 21.
Gracias, hermano Tito. Siguiente y última parte de Apocalipsis 19, versículo 21. Todo el ejército de la bestia fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse.
Gracias por la lectura, nubecita. Y ya con este versículo terminamos este estudio del capítulo 19. Mañana entraremos en el capítulo 20. Ahí es donde ya se da inicio al milenio. Vamos a ver qué es eso del milenio. Esto lo veremos mañana en la escuela que tendremos. Como podéis ver, una vez que la bestia y el falso profeta sean capturados y arrojados vivos al lago de fuego, entonces Jesús lanzará su rayo de la muerte procedente de su boca contra los ejércitos de la bestia reunidos fuera de Jerusalén. Todos esos ejércitos van a ser troceados por ese rayo que saldrá de la boca de Jesús. Troceados, descuartizados. Millones de pedazos de carne quedarán esparcidos por el campo, creándose por lo tanto ese río de sangre que menciona el Apocalipsis, de 300 kilómetros de largo y más de metro y medio de altura. Y a continuación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues todos los buitres que previamente pues habían reunido ahí alrededor en el lugar, se lanzarán en masa para devorar todos esos pedazos de carne, limpiando así evidentemente la tierra de todos esos cadáveres de los ejércitos de la bestia y dando fin totalmente al reinado de la bestia, que duró 42 meses literales, 3 años y medio. Es en ese momento cuando dará comienzo el milenio, ese periodo de 1000 años literales, pero esto lo vamos a analizar, como he dicho, en la siguiente escuela, que va a ser mañana, cuando entremos en el capítulo 20. Y ya pues entramos en la segunda parte de la escuela, ya sí que podéis hacer vuestras aportaciones, podéis hacer preguntas, podéis hacer comentarios, etcétera, etcétera. Paso palabra.
Bueno, hermano Tito, le reitero mi pregunta de hace rato. Usted en la interpretación de la primera bestia dijo de que su reinado sería local y no mundial. Pero si leemos también como cinco veces esos versículos, también se podría, da que haya otra postura de que el imperio de la primera bestia sea mundial. Porque si vemos por lógica que el imperio de la bestia está tratando, ya por medio del falso profeta, establecer una sola religión, ¿no es cierto?, con una sola sede. También quieren establecer una sola moneda, con una sola sede, ¿no es cierto? Es como el Banco Mundial, un solo banco que controle a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo mismo va con el poder, ¿no es cierto? En este caso, el poder no sería un solo poder, sino 10 reinos, que lo dice la palabra, las escrituras lo dicen, ¿no es cierto? Que eso eran 10 reinos, pero 10 reinos, o sea, todos los poderes mundiales que hay, habidos y por haber, se reducirían a 10 reinos, a 10 reinos, y que esos 10 reinos estarían subordinados y bajo la autoridad de un solo líder, que sería la bestia. Entonces de allí podría yo partir de que podría ser mundial a través de 10 reinos, como bien lo expliqué anteriormente, una sola moneda, una sola religión, y es así, y no sé si se podría un solo idioma, porque bueno, hay muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, no creo que podría ser un solo idioma, ¿no es cierto? Entonces, se podría interpretar también así, hermano Tito, ¿qué opina usted?
Gracias por el aporte en audio, hermano Cristian. Sí, habrá una sola moneda, una sola religión, pero ahí en el imperio, en el reino de la bestia. La bestia va a tener su propio imperio, que no va a ser mundial. Solamente el reino de Cristo será mundial. Y no va a ser mundial por la sencilla razón de que el Apocalipsis dice que serán 10 reyes. No dice todos los reyes de la tierra, no. En la tierra no hay solo 10 reyes, hay muchos más. Dice que serán 10 reyes, 10 reinos. Son los que van a someterse y van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. El Apocalipsis nunca dice que será un gobierno mundial dividido en 10 zonas, en 10 reyes, un gobierno no, eso no lo dice. Dice que van a ser 10 reyes los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Porque si fuera un gobierno mundial, entonces lo que diría ese texto del Apocalipsis es que todos los reyes de la tierra van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo que diría el pasaje de Apocalipsis 17. Que todos los reyes del mundo entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Sin embargo, no dice eso. Lo que dice es que serán 10 reyes los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. No dice todos los reyes del mundo. Sepamos, aprendamos bien a leer bien e interpretar correctamente el Apocalipsis. El Apocalipsis nunca enseña que el reinado de la bestia va a ser mundial. La bestia va a tener su propio imperio. El Apocalipsis habla del reino de la bestia, que estará compuesto por 10 reyes, no por todos los reyes del mundo. Porque todos los reyes del mundo no se van a someter a la bestia. Van a ser solamente 10 reyes. Y en ese imperio de la bestia, formado por 10 reyes, ahí sí, ahí habla un único gobierno, ahí habrá una moneda única, la más será la marca de la bestia, evidentemente. Ahí es donde se va a perseguir y asesinar a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos. Va a ser en el imperio de la bestia. Y los juicios de Dios, las copas de la ira de Dios, por ejemplo, van a caer ¿dónde? Van a caer sobre la tierra, pero sobre el imperio de la bestia, en el reino de la bestia, donde van a caer todos esos castigos, esos juicios divinos. No en el mundo entero. El Apocalipsis nunca dice, que repito, nunca dice que la bestia va a gobernar el mundo entero. Va a gobernar sobre 10 reyes, lo dice Apocalipsis 17, versos 11 al 14, creo. Lo dice bien clarito. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que recibirán el reino por una hora juntamente con la bestia. Estos se pondrán de acuerdo para entregar su poder, su autoridad a la bestia. Serán 10 reyes. No dice todos los reyes de la tierra. Dice que serán 10.
Muchas gracias por la charla de hoy. No tengo mucho que decir sobre los versículos que hemos estudiado hoy, excepto de uno en el versículo 18, lo que dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Libres y esclavos, ¿a qué se está refiriendo exactamente?
Gracias, hermano Luis, muy buena pregunta. Pues es muy sencillo, hermano, que estos ejércitos de la bestia, de diferentes naciones, porque va a ser un ejército internacional, una coalición de tropas internacionales, pues van a estar compuestas por soldados, como dice, ricos y pobres, libres y esclavos. Pues que hay libres, vamos a ver, en la sociedad, en este presente siglo XXI, hay esclavos, existen esclavos. Por eso dice que habrá libres y esclavos. Sigue existiendo la esclavitud en pleno siglo XXI. Existe. Hay sectas que son sectas de esclavos. Por ejemplo, la secta de esta diabólica de Remar, la cual he desenmascarado, pues es una secta de esclavos. Porque trabajan como esclavos sin recibir ningún tipo de salario. Eso existe actualmente en pleno siglo XXI. Por dentro de esos ejércitos de la bestia habrá también esclavos. Gente que trabajará gratis para la bestia sin ningún tipo de salario, auténticos esclavos, esclavos de la bestia. Y habrá otros que serán libres, es decir, que no serán esclavos, que serán soldados que recibirán su salario, su sueldo, ¿eh? Y sin embargo, pues también habrá también esclavos, libres y esclavos. Porque algunos pueden decir, no, es que actualmente no existe la esclavitud. Mentira. En pleno siglo XXI, en el mundo aún sigue existiendo la esclavitud, igual que hace 2000 años.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Saluda a José Junior desde la Florida. Muy bueno el estudio de hoy. Quería también hacer un aporte con relación a lo que se dice del gobierno mundial de la bestia, que es imposible que sea en toda la tierra y en todas las naciones del mundo, porque hay naciones que no se van a someter al gobierno de la bestia porque estarán fuera de esos 10 reinos que va a tener dominio la bestia. Por ejemplo, el juicio de las naciones que será a cabo aquí en la tierra cuando Jesucristo venga, esas personas, ninguno de ellos va a estar sometido a ese gobierno de la bestia. Por dos razones. Una, porque no se van a marcar para comprar ni vender, porque el que lo haga estaría ya firmando su muerte ya en la venida de Cristo, porque Jesucristo va a matar a todo el que esté sellado. Y por otra razón es que todos los que estén dentro de ese gobierno tendrán que adorar a la imagen, porque si no la adoran, tendrían también la pena de muerte, así como pasó con Daniel, Mesach, Sadrach, Abednego, en aquel tiempo cuando Nabucodonosor levantó esa estatua para que todo el mundo la adorara a una hora del día específica. Entonces esas naciones no tendría que hacer, no lo harían, porque no estarían dentro de esos reinos en donde la bestia tendría su gobierno y su dominio. Y ellos no tendrían que pasar por ningún tipo de persecución ni ningún tipo de advertencia de muerte por no adorar a la imagen, ni tampoco sellarse. O sea que esas naciones estarán libres y fuera de los perímetros del gobierno y los tentáculos de la bestia. Y eso se describe en Mateo 25, del 31 al 46, donde Jesucristo viene, se sienta a su trono y todas esas naciones que no se sometieron al gobierno de la bestia y que ayudaron a todos los hermanos más pequeños de él en toda la tierra van a heredar también el reino y van a heredar la vida eterna para entrar y repoblar la tierra en el milenio. Ese es otro punto también que tenemos que poner un poco de atención para que nos demos cuenta que el gobierno no va a ser mundial, porque esas naciones no estarán sometidas a la bestia, porque no adorarán a su imagen, ni tampoco van a estar selladas con el sello del 666 ni su nombre para comprar ni vender, sino que ellos estarán libres y podrán tener su propia nación fuera de esos alcances de la bestia.
Dice el hermano Cristian, por eso serán 10 reyes reducidos de muchísimos que hay. Eso no lo dice nunca el Apocalipsis. La Biblia nunca dice, el Apocalipsis jamás dice que el mundo entero se va a convertir solamente en 10 reyes, que va a haber solamente 10 reyes en el mundo. Eso no lo dice el Apocalipsis. Lo que dice es que serán 10 reyes los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, y punto. Pero nunca dice el Apocalipsis que todos los reyes de la tierra, todos los reyes del mundo, al final se van a convertir en 10 nada más. Eso no lo dice. Tengamos cuidado y no hagamos decir al Apocalipsis lo que no dice. Lo que dice literalmente es que esos 10 cuernos representan 10 reyes, que son los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Pero nunca dice la Biblia que el mundo al final va a ser regido por 10 reyes, el mundo entero. Eso no lo dice. Dice el hermano Cristian que tampoco dice el Apocalipsis literalmente que será local el imperio de la bestia. Vamos a ver. Si él va a gobernar sobre 10 reyes, es porque será local. Que si fuera mundial, diría que la bestia va a gobernar sobre todos los reyes de la tierra. Eso es lo que diría el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que van a ser 10 reyes. Su imperio estará formado por 10 reyes, 10 reinos que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, si serán solamente 10, significa que será local. No va a ser un gobierno mundial, será un gobierno local. Un gobierno europeo, que yo creo que va a ser aquí en Europa. 10 naciones católicas, 10 reinos católicos los que van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. No dice por ninguna parte el Apocalipsis que serán todos los reyes de la tierra los que se van a someter a la bestia. Eso no lo dice jamás el Apocalipsis. Cuidado con no hacer decir al Apocalipsis lo que nosotros queremos que diga. El Apocalipsis dice que el imperio de la bestia estará formado por 10 reyes, por 10 reinos. Eso es lo que dice literalmente.
Aparte, hablando del tema este de los reyes, dice claramente que estos 10 reyes, dice que aún no han recibido reino y que por una hora recibirán autoridad como reyes. O sea, yo creo que van a ser 10 personas con un gran poder político y social y económico, que yo creo que el Apocalipsis lo figura como reyes debido al gran poder que van a tener estas personas, y que por una hora van a tener, yo creo, esas 10 naciones que le van a entregar a la bestia todo su poder.
Exactamente, hermano Junior, muy buen aporte el tuyo. Lo que pasa es que el hermano Cristian lo que entiende es que el mundo se va a dividir en 10 reinos o en 10 zonas. Es lo que cree, que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero dividido en 10 provincias o 10 reinos, algo así. Eso es lo que él cree. Sin embargo, eso no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte. Lo único que dice el Apocalipsis es que 10 reyes van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, punto. Y como muy bien tú has explicado, hermano Junior, es imposible que el gobierno de la bestia sea mundial, porque va a haber muchas naciones, va a haber gentes que no van a tener la marca de la bestia, que no se van a someter al reinado de la bestia, que esas serán las naciones salvas, que van a heredar el reino cuando Jesús venga. Mencionadas esas ovejas misericordiosas, esas naciones, están mencionadas por Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46. Si va a haber naciones, va a haber gentes que no se van a someter al reinado de la bestia, que no van a tener su marca, significa, por lo tanto, que no va a ser un gobierno mundial. La bestia no va a gobernar sobre todas las gentes, sobre todos los reinos de la tierra. Va a gobernar sobre 10 reyes, que es lo que dice el Apocalipsis, bien clarito. Que esos son los que van a entregar su autoridad y su poder a la bestia. 10 reyes. 10 gobernantes, no todos los gobernantes del mundo. ¿Queda claro? Si fuera un gobierno mundial, el Apocalipsis lo diría, que todos los reyes de la tierra entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pero eso no lo dice. Dice que serán 10, ni uno más, ni uno menos. Sí, efectivamente, hermano Luis, en una reunión de una hora, van a tener una reunión juntamente con la bestia durante una hora y van a recibir el poder de reyes, autoridad de reyes, va a ser una autoridad dictatorial de monarcas. Durante una reunión se van a reunir con la bestia, dice el Apocalipsis. Una reunión de una hora, entonces ellos van a recibir ese poder de reyes y seguidamente ellos van a entregar ese poder y esa autoridad a la bestia. Es decir, se van a someter al gobierno imperial de la bestia, de ese falso Cristo. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis, que serán 10 gobernantes poderosos o reyes. Pues en esa época, pues cuando fue escrito el Apocalipsis, no existía la palabra presidente. Existía la palabra rey. Pues van a ser 10 jefes de Estado, 10 presidentes, o 10 reyes, como lo queréis llamar, que entonces lo que van a hacer es tener una reunión de una hora, durante una hora, juntamente con la bestia, dice el Apocalipsis. Y van a recibir ellos esa autoridad dictatorial sobre cada una de esas 10 naciones. Autoridad de reyes. Y entonces van a entregar esa autoridad, se la van a entregar a la bestia, se van a someter a él. Y ese va a ser el imperio de la bestia, el reino de la bestia, formado por 10 reinos católicos, porque es la gran ramera, la gran puta la que va a gobernar, porque recordad que la puta estará encima de la bestia. Ella es quien va a controlar a la bestia, la Iglesia Católica Romana. Y la bestia la va a llevar, la va a proteger a esa ramera. Y luego al final es cuando todos serán destruidos, tanto el imperio de la bestia, el imperio político, como el imperio religioso, que es la Iglesia Católica Romana, que es lo que hemos estado viendo en estas escuelas que hemos estado viendo, que hemos estado dando.
Cristian, si tú te lees Apocalipsis 13:15, lo dice bien claro, ¿y por qué no va a ser el gobierno de la bestia mundial? Es porque esa imagen que se va a levantar se le va a infundir aliento y va a poder hablar. Y va a levantar un edicto de que a todo aquel que no la adore será muerto, será ejecutado. Entonces, si es en toda la tierra, ¿qué personas van a quedar para el juicio de las naciones? Si todo aquel que no adore a esa imagen será muerto, va a ser decapitado, va a ser muerto. Dime, ¿cuáles personas van a quedar en la tierra? Si esa persona a quien Jesucristo viene a juzgar en el juicio de las naciones, muchos de ellos van a heredar la vida eterna. Y ningún idólatra va a heredar la vida eterna. Por ende, esas naciones van a estar fuera de ese alcance, no van a tener ese veredicto, no van a estar ahí, dentro de esas naciones, que van a tener que adorar a esa imagen o marcarse. Porque si fuera así como tú lo planteas, no quedaría un alma viva. Y ese juicio de las naciones no tendría efecto en el milenio, no se llevaría a cabo. Porque entonces toda esa persona ya estaría muerta porque no adoraran a la imagen, no adoraron a la imagen, ni se sellaron. Por ende, esa persona va a estar fuera del alcance de la... Del gobierno de la bestia, afuera, en el juicio de las naciones de Mateo 25, 31 al 46.
Bueno, hermano Tito, yo me tengo que marchar, y a todos los hermanos también. Me tengo que hacer la cena. Y le quiero dar muchas gracias por la charla de hoy. Y espero ya, bueno, le espero mañana porque quiero realmente ver, escuchar el tema de los 1000 años, que es uno de los capítulos del Apocalipsis que me interesa muchísimo. Conmigo hasta mañana. Gracias y paz a todos los hermanos. Hasta mañana.
Mañana, hermano Luis, mañana efectivamente vamos a tener un estudio extenso del capítulo 20 del Apocalipsis, donde se habla del milenio, de ese periodo de 1000 años literales que va a comenzar justo después de la segunda venida de Cristo. Y que la Iglesia Católica lo ha deformado, ha dado una interpretación absolutamente diabólica y falsa de ese periodo de 1000 años, a raíz de ese falso teólogo de la Iglesia Católica llamado Agustín de Hipona, que en el siglo V se inventó la patraña de que el milenio ya había comenzado, que comenzó cuando el emperador romano Constantino legalizó la iglesia, la iglesia se unió al poder imperial romano y según estos falsos teólogos es ahí cuando comenzó el milenio. Bueno, pues esa gran mentira la vamos a refutar mañana, vamos a hacer un estudio extenso de este importantísimo capítulo 20 del Apocalipsis. ¿Qué 10 naciones serán esas, esos 10 reinos que van a ser aliados de la bestia? Pues evidentemente tendrán que ser 10 países, 10 naciones, 10 reyes católicos. Tendrán que ser, formar parte de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, tendrán que ser 10 reinos católicos. ¿Qué 10 países van a ser esos? Pues de momento no lo sabemos. Cuando se forme este imperio de 10 naciones en Europa, imperio católico, pues ahí ya lo sabremos. Ahora exactamente no sabemos qué naciones serán. Pero, por ejemplo, naciones como España, Portugal, Italia, Francia, son naciones católicas. Es decir, eso significa que estas naciones pues van a ser del Mediterráneo. 10 naciones del Mediterráneo que pertenecieron al antiguo Imperio Romano y que por herencia pues recibieron pues la herencia de Roma y recibieron el catolicismo, esa religión falsa. Por consiguiente, tienen que ser 10 naciones católicas.
Efectivamente, hermano Cristian. Vamos a ver, respecto al primer jinete que monta el caballo blanco, mencionado en Apocalipsis capítulo 6, yo todavía no lo tengo claro, no sé si se refiere al falso profeta, al papa, o también se podría referir a la bestia, al falso Cristo, que primero aparecerá, saldrá venciendo y para vencer, será coronado, y luego más adelante es cuando comenzará su gobierno de 42 meses. Por lo tanto, todavía ahí no lo tengo claro. No sé si se refiere a la primera bestia, a la bestia, o al falso profeta, al papa.
Y bueno, estoy leyendo aquí un mensaje que ha pegado el hermano Cristian, ha pegado de Facebook, una pretribulacionista o un pretribulacionista, que dice que el arrebatamiento será 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver si esto queda claro. Pues claro que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes, dos eventos proféticos diferentes. Pero según la Biblia van a ocurrir el mismo día. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando suceda la segunda venida de Cristo. No 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Estos pretribulacionistas lo que hacen es pervertir los pasajes de la Biblia, los deforman para su propia condenación. Nosotros no negamos que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes. Pues claro que son dos eventos diferentes. Pero van a ocurrir el mismo día. Primero Jesús venga en gloria y seguidamente su iglesia será arrebatada a nubes para recibirle en el aire. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Cuál es la enseñanza falsa, diabólica, perversa de estos herejes? Pues ellos enseñan que primero va a ocurrir el arrebatamiento, Jesús va a venir de una forma secreta, silenciosa, sin que el mundo se entere, y 7 años después es cuando va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Eso es, esa patraña es la que enseñan estos herejes. Y eso jamás lo enseña la Biblia. La Biblia nunca dice que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Eso es una de las doctrinas diabólicas más perversas y falsas que se puedan enseñar. En fin, toda esa patraña y esas estupideces y mentiras que vienen escritas ahí, en eso que has pegado, están totalmente refutadas y pulverizadas en mis escritos. Lee mis escritos, lee el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, lee la explicación que hago del Apocalipsis, lee mi libro de las 21 tesis, lee nuestro credo doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. Estudios donde hablo del pretribulacionismo, donde pues refuto completamente esa mentira enseñada por los pretribulacionistas. Bueno, sigo leyendo la patraña, la tontería que ha escrito aquí el pretribulacionista este, y dice él que desde el segundo sello al quinto sello solamente hay cristianos muertos, salvos muertos, que no hay salvos vivos, que el Apocalipsis no menciona a santos vivos. ¿Pero qué dice ese mamarracho? ¿Pero qué tontería es esa? Cualquiera que lea el Apocalipsis podrá ver perfectamente que el Apocalipsis habla de santos muertos y de santos vivos. Unos santos estarán destinados a ser degollados, a morir por la espada, y otros destinados a ir en cautividad, como dice Apocalipsis 13, versículo 5, bien clarito. ¿De dónde ha sacado ese idiota que todos los santos mencionados en el Apocalipsis están muertos? ¿De dónde ha sacado ese imbécil que solamente habla de santos muertos el libro del Apocalipsis? Ese está loco, se no sabe de lo que habla. Es un pobre gilipollas y un embustero. El Apocalipsis habla de los santos que pasarán por la tribulación. Unos serán muertos, se les va a cortar la cabeza y otros santos estarán destinados a ser llevados en cautividad. Es decir, a ir a la cárcel o a ir a campos de concentración. Lo dice Apocalipsis 13 y por lo tanto habrá cristianos, santos de la tribulación que van a estar vivos para cuando Jesús venga. Y los que estén muertos pues van a resucitar en gloria. Y todos juntos serán arrebatados para recibir a Jesús en el aire. Por lo tanto, lo que dice ese mamarracho, o esa mamarracha, quien sea, de que el Apocalipsis no habla de santos vivos, sino solamente de santos muertos, es una mentira, es una imbecilidad que se ha inventado ese pobre gilipollas y analfabeto bíblico, que lo que hace es pervertir el libro del Apocalipsis.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.